Hola amigos de Radio Libertad Constituyente. Un día más a la cita con todos los oyentes y seguidores de este programa, de estos informativos, de esta emisora, con Antonio García Trevijano en el análisis, Javier Sellers en el apoyo técnico desde el control central, con Manuel Ramos desde Sevilla dirigiendo la emisora, les habla Federico Utrera. Tenemos también hoy grandes noticias que darles. La primera, no nos gusta hablar de nosotros, pero a veces no tenemos más remedio, porque de nuevo la actualidad informativa pasa por Cataluña. Estamos en la semana decisiva, muchísima gente va a decidir qué hacer el domingo, si votar a uno, si votar a otro, si abstenerse. Nosotros vamos a lo saben ustedes, y Antonio García Trevijano seguro que va a tener ocasión de recordarlo, proclamamos la abstención a todos los partidos, no nos fiamos de ninguno. Por muchas promesas que digan, por muchas alabanzas que nos hagan, por muchas...
Pero no por desconfianza subjetiva.
¿Por qué?
Sino porque son partidos estatales que no representan a la sociedad civil. ¿Cómo se va a votar al Estado? Cada elección es voto al Estado.
Pero, por ejemplo, dirán los partidos que están subiendo en Cataluña, Ciudadanos, Rosa Díez...
Partidos estatales. Se está votando al Estado. Pero es que también más Artur Mas y CiU, los que también están votando al Estado. Si ahí no hay nada de la sociedad civil, si son órganos del Estado, si están financiados por el Estado, si ahí no hay representación ninguna del elector, por lo que pedimos que no, que nadie vote, es porque no sirve para nada.
Pero vamos a ver, el que vota a CiU, el que vota al PSC o el que vota a Esquerra Republicana,
están votando a órganos del Estado.
Sí, pero aparte están votando la corrupción. Esto queda claro ya.
Eso es otra cuestión.
No, pero quiero
decir... Cuestión. Cuando no hay representación, hay corrupción. Como en España, desde que murió Franco, antes con Franco, había una representación de la familia, del sindicato y del municipio. Falso. Se llamaba democracia orgánica, era una dictadura. Pero bueno, eran más auténticas las elecciones con Franco que estas. Claro que la mayoría en un gran número no creía en el sistema. Pero aquella democracia orgánica... Gente que creía en ella, que creía en los sindicatos verticales, en la familia, en el municipio, y que votaban para alimentar las cortes de Franco. Hoy es mucho más falso. Porque hoy, con Franco era una dictadura, y no se podía dedicar a nadie a la política bajo pena de sufrir cárcel o multas o castigos. Y había que hacer como Franco, que él mismo decía, aconsejaba a sus amigos que hicieran como él, que no se dedicaran a la política. Pero es verdad que quien no se dedicaba a la política bajo Franco era feliz. Estaba en la sociedad civil, podía trabajar, prosperar, las empresas. La prueba es que el desarrollo de España económico comienza de verdad con Franco. Es el que lo inicia. Y nadie puede pensar que yo soy sospechoso de alabar el franquismo porque fui su principal enemigo. No porque lo diga yo.
El desarrollismo está en todos los libros de historia más o menos fiables.
Pero
¿no?
Digo, si ahora yo digo estas cosas de Franco, no es por simpatía hacia Franco. Porque no es que me jugara la vida. Es que el propio Franco, en dos consejos de ministros, me declaró el principal enemigo de su régimen. Y eso no lo hizo ni con ningún partido, ni con la masonería. A mí me distinguió con ese honor. Y por eso no puedo decir hoy que dos tercios de los españoles votaban sinceramente con Franco.
No, pues eso no...
Y hoy es mucho peor. Hoy no se puede votar a nadie. Pero ni un solo, porque son órganos del Estado que no representan a nadie salvo a sí mismo, porque quien hace una lista electoral está pidiendo a los votantes, al ciudadano, que al votar esa lista lo voten a él, que es el que ha hecho la lista. Pero para que no represente a los votantes, sino para que represente a su partido, a sí mismo, a sus ambiciones. Por eso digo no votar a nadie. Cuando digo nunca, no me refiero nunca mientras dure esta ley electoral.
O sea, usted está diciendo que si hay un partido o asociación de ciudadanos que desea presentarse a las elecciones porque quiere regenerar o cambiar este sistema corrupto, la decisión más moral es no hacerlo, que no se presenten. O sea, quiere decir, no hay ningún partido, por ejemplo, hemos hablado de la extrema
Rosa
izquierda.
Díaz,
la extrema izquierda del CUT, Rosa Díez, Ciudadanos.
Esos son o bien los más hipócritas o los más tontos de todos los partidos. Porque si creen que van a representar al ciudadano, están perdidos por completo. Pero si ellos están financiados por el Estado y representan el Estado, son órganos del Estado, ¿qué tiene que ver eso con la sociedad civil?
O sea, que aspiran a reemplazar lo que hay, ¿no? Para ponerse ellos en el pastel, ¿no?
tanto como eso, Rosa Díaz sí, y otro, y Izquierda Unida, bueno, pero es imposible. Hay que ser muy atrasado mental para pensar Izquierda Unida que va a reemplazar al PP y al PSOE con el tiempo. Cuando lleva 30 años, pasarían 500 años y seguiría exactamente igual que ahora, teniendo una pequeña proporción de militantes que se hace la ilusión de que son de izquierdas, porque en realidad son la guardia pretoriana que impide que la izquierda derribe a la monarquía.
Pues muchas gracias, don Antonio. Vamos a seguir con más noticias de Cataluña, porque tenemos hoy bastante actualidad, lógicamente, última semana de campaña electoral en Cataluña. Otra buena noticia para nosotros. Ayer alcanzamos un récord de lectores en Diario de la República Constitucional. En oyentes fuimos los segundos. Primero nos ganó la cadena SER
en radio.
En radio, porque entrevistó a Artur Mas, precisamente.
Ah, y eso nos,
y eso, pues, nos puso primero. Segundo fuimos nosotros con este programa de informativos. Tercero, otros programas. Entonces, pero en el diario alcanzamos 13.500 visitas. Nunca.
Uy,
hasta ahora.
¡Qué barbaridad! Eso sí que es un éxito.
Nunca
porque
hasta ahora.
Porque es que eso implica, de repetirse esto, implica hoy 300 casi. Si es que esto ya alcanza la cifra de 500.000 casi, pues, al mensual, y la publicidad seguía por estas cifras mensuales. Así que si nosotros llegamos a 500.000 antes de final de año, estamos ya en publicidad. Así que eso sería extraordinario. Esa cifra nunca la hemos alcanzado. Es decir, que si con un programa, una hora de programa, cuando antes, cuando teníamos también la onda herciana, teníamos 3 horas, y con un periódico completamente, desde luego, renovado en el sentido de por el contenido, alcanzar en el periódico 13.500 es el comienzo del éxito. Y yo llamo éxito supervivir o vivir sin necesidad de que yo ponga dinero, que hasta ahora soy el único que lo ha financiado. Entonces, claro, si se consolida esa cifra, el periódico ha triunfado ya.
Pues,
y eso podemos hacerlo, parece ser que podríamos conseguirlo antes del 1 de enero.
Pues yo quisiera agradecer aquí a todos los lectores de Diario RC, a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente, a todos los espectadores de Libertad Constituyente Televisión, que también está haciendo que nuestros programas reviertan en los lectores de del periódico, pues porque a través del diario se puede ver esa televisión. Pues a todos ellos quería agradecerle este depósito de confianza hacia nuestro proyecto informativo y hacia nuestra búsqueda, a veces tan difícil y tan poco comprendida o incomprendida, de la verdad. Vamos a dar más noticias porque seguimos en la actualidad de Cataluña, campaña electoral en Cataluña. Esta semana, el domingo, se vota. Pero tenemos novedades con respecto al caso de corrupción de Artur Mas y de Jordi Pujol. El diario El Mundo publica hoy que las cuentas en Suiza de Artur Mas están siendo investigadas por la policía. Ya lo había dicho el primer día, pero digamos que lo que insiste el diario El Mundo es que existen esas cuentas en Suiza. Hasta ahora sabíamos que existían en Liechtenstein, y eso lo teníamos acreditado, entre otras cosas porque lo afloramos nosotros los primeros, pero ahora ellos dicen que también en Suiza. Porque Artur Mas está desmintiendo, dice, no, en Suiza no, yo no tengo ninguna cuenta en Suiza. Otro, los desconfiados, dice, claro que no, la tiene en Liechtenstein, pero no está mintiendo, ¿no? Pero es que no, insiste El Mundo, es en Suiza. ¿Nos puede decir, Javier Sellers, exactamente en qué basa, digamos, y cuál es sobre todo el trasfondo político, ¿no? Porque dentro del Partido Popular hay quien dice, bueno, Rajoy no va a apoyar en este caso de corrupción a Convergencia y Unión. Otro dice, sí, perdona, sí lo está apoyando encubiertamente porque pasado mañana, cuando terminen las elecciones, va a tener que pedirle el voto y van a pactar CiU y el PP. ¿Cómo está el asunto ahora mismo, Javier Sellers?
Pues el titular del Mundo dice, Hacienda investiga la cuenta de la familia Mas en Suiza.
De la familia, luego ya no solo es él.
Sí, de su padre.
Eso, bien.
Eso es. La agencia tributaria viene realizando aportaciones relevantes a la investigación de la policía sobre el caso Palau. La Fiscalía consideró acreditado que Mas y sus 3 hermanos eran beneficiarios de los fondos si fallecía el padre.
En el plano político, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Sí, dentro de esta noticia es curioso las declaraciones que ha hecho Montoro en relación a estas
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Eso es. Cristóbal Montoro, en relación con las informaciones que había dado El Mundo.
A ver, ¿qué ha dicho Montoro?
Dijo, cuando hay indicios de cuentas en otros países y paraísos fiscales que no se han declarado a la Hacienda Pública, la obligación es investigar, porque es ilícito.
O sea, que está respaldando la investigación del Mundo. ¿Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, qué dice?
Y Rajoy advierte a Mas que si tiene un problema, no intente trasladarlo a otro. Eso han sido las declaraciones de Rajoy.
Eso lo dijo antes de ayer y ahora El Mundo lo refresca y lo saca a la portada. Don Antonio, novedad en cuanto a este rifirrafe político dentro del gobierno. ¿Usted estima alguna?
No, no le dio ninguna importancia. Lo importante aquí es el contraataque de Mas y Puyol en la querella contra El Mundo. Aquí la noticia es que si en plena campaña electoral, cuando faltan 3 días para el voto, la primera portada del periódico El Mundo sigue la pista que nosotros abrimos de la corrupción de Mas y Puyol, es inevitable que sin necesidad de pensar pongan una querella. Da lo mismo que la pierdan, que no la pierdan, que vaya a tener éxito o no vaya a tener éxito. Ponen una querella contra El Mundo para poder decir que se han querellado contra El Mundo, nada más. Para poner en duda que lo que dice El Mundo es verdad. Y dirán, la prueba de que es mentira es que nosotros ponemos una querella. Si eso no tiene valor ninguno. Antes de una elección eso carece de valor.
Vamos a los datos entonces.
Pero en cambio, sí tiene muchísimo valor que tanto Mas como Puyol están intentando que las querellas que han presentado contra El Mundo se instruyan en los juzgados de Barcelona. Y eso para cualquier abogado en ejercicio es una verdadera temeridad. Es absurdo, es imposible, no hay entre 1 millón de posibilidades, no hay ni una, de que la querella se pueda ventilar en Cataluña, instruir en Cataluña. Porque es un principio sagrado que la investigación judicial se realiza en el locus crimen, en el lugar del crimen. Si ha habido un crimen que es una difamación del mundo, en Madrid, es obligatorio, no hay excepción alguna, tiene que hacerse la investigación y la instrucción del proceso penal de la querella tiene que hacerse en Madrid. Todo esto no es más que miedo de Puyol y demás, que saben que han sido cogidos. Están cogidos in fraganti, hay pruebas suficientes y El Mundo puede estar tranquilo, ya tiene una larga experiencia, porque lo repetiré siempre, El Mundo tiene en su honor que fue el primer periódico español que inició la lucha contra la corrupción. Tiene muchísima experiencia, ahí está vivo, no ha sufrido por ese motivo nunca con querellas falsas, con denuncias falsas, y hay hoy que volver a darle la enhorabuena a El Mundo por tomar la delantera en la denuncia de la corrupción en Cataluña de Artur Mas, de su familia, como la de Jordi Pujol, tal como nosotros venimos diciendo en este periódico.
Ahora que habla usted de asuntos judiciales en torno al caso de corrupción de Artur Mas y Jordi Pujol, tengo que recordar que en el diario RC sacamos hoy una noticia en la que dice que el letrado de Jordi Pujol, su abogado defensor en el caso Banca Catalana, él fue el que sacó a colación el caso Banca Catalana y lo recordó, señores, lo que le están haciendo a Artur Mas es lo que a mí me hicieron con Banca Catalana. Y la mayoría de los españolitos y catalanitos que estamos dando vueltas por este dichoso país, no sabemos lo que era eso de Banca Catalana. Bueno, pues Banca Catalana es una especie de Bankia que ocurrió en los años 80, sí, pero que la taparon.
No, antes, aunque vino consecuencias luego, ya durante el franquismo fue.
Pues Banca Catalana la dirigía Jordi Pujol, el que era, no el futbolista, sino el que era presidente de la Generalitat. Le digo esta aclaración porque tenemos muchísimos oyentes, lectores nuevos, y lo noto cuando estamos viendo los comentarios, que muchos se acercan al movimiento de Ciudadanos para la República Constitucional por primera vez. Y muchos nos dicen, ¿y quién es este Trevijano? Ni lo conocían. Y imagínense, con 13.500 lectores diarios y un 65, casi 70% de lectores nuevos, pues 30% son fieles, le siguen a ustedes desde hace muchísimos años, don Antonio. Pero es que el 70% no habían oído hablar de esto.
Ya oirán hablar de mí.
No, pues ya se están enterando. Hay algunos, por ejemplo, que nos dicen, bueno, ¿y qué es ese del abogado de Jordi Pujol? Bueno, pues el abogado de Jordi Pujol se llamaba, y se llama, Joan Piqué Vidal.
Ah, sí, Joan Piqué.
Joan Piqué Vidal fue el abogado que lo defendió en el caso Banca Catalana.
Sí, sí.
¿Sabe dónde terminó el abogado de Jordi Pujol?
Claro, en la cárcel. Claro.
terminó con sus huesos en prisión.
Claro.
Y ya fíjense que hay que tener mala suerte, o que qué tino hay que tener para elegir un abogado.
No,
y...
pero aquello creo que fue, yo no, creo que la cárcel de Piqué fue debido a su complicidad fraudulenta y delictiva en la corrupción del juez Estevil.
Correcto. El juez Pascual Estevil,
eso es,
era el candidato al Consejo General del Poder Judicial
por de Pujol,
por parte de Convergencia y Unión y Jordi,
sí, sí,
Pujol.
Sí, sí.
Imagínense del grupo que estamos hablando. Un juez propuesto al Poder Judicial y resulta que termina en la cárcel.
En la cárcel.
Un abogado...
Era de los primeros abogados de Cataluña, Piqué. Su despacho era buenísimo en el sentido de... Era un triunfador en la carrera de abogados.
Hombre, pero es que, y eso, el que se corrompe puede ser muy listo,
naturalmente,
muy tonto.
No, al contrario. Las mayores posibilidades de corrupción se dan en las grandes firmas de abogados porque son las que están más en contacto con los gobiernos y con las grandes empresas. Es más fácil encontrar corrupción ahí que no en los abogados normales, que no tienen oportunidad.
Bueno, pues tenemos a un juez en prisión, un juez de Convergencia y Unión. Tenemos al abogado del presidente de la Generalitat en prisión también. Por ese caso de intentar comprar al juez, o en complicidad con el juez, cambiaron sentencia, metieron gente en la cárcel, salvaron deudas de Hacienda.
Exacto.
Pero fíjense ustedes que
todo eso es verdad.
¿De qué tropa estamos hablando? Pero es que además, cuando Pujol elige a Piqué Vidal, y lo contamos en el periódico, lo elige porque pericia a este abogado tan listo que usted dice, no le faltaba. En 2005, según hemos podido averiguar, Piqué Vidal, el abogado, fue implicado en un envío clandestino de 5,5 millones de euros que pretendía trasladar a México en un avión privado para una red de blanqueo de dinero desarticulada en Barcelona,
sí,
según la propia policía,
sí, sí,
en México,
sí, sí,
donde Jordi Pujol tiene ahora el hotel, y donde se ha gastado 125 millones de dólares. 125, fíjese, yo no sabía que un presidente de la Generalitat ganaba tanto. 125 millones de dólares.
Gana tanto como el rey Juan Carlos.
Pero en sueldo oficial no, ¿no?
Hombre, uno tiene ya 1.800 millones de euros en su patrimonio y Pujol pues va camino.
Y con sueldos que son de 50 y 60 mil euros, bueno, al año...
Es igual, es ridículo.
Vale.
Continuemos.
Ridículo.
Hay algo que yo quisiera comentar ahora. Y es que, a propósito de las elecciones catalanas y de lo que estábamos hablando, publica el diario El País, publica la noticia de que 30 juristas abogan por la unidad jurídica de España. Es decir, un grupo de prestigiosos abogados impulsa esta declaración en la que dicen que toda vulneración del ordenamiento jurídico, se entiende, es un ataque a la democracia. Y donde dice que ese ataque... se ataca a la democracia porque la democracia no es solo el gobierno del pueblo, sino la garantía de la primacía de la ley y el Estado de Derecho. Bueno, todo esto son barbaridades, desconocimientos. Es posible que sean prestigiosos porque en este sistema el prestigio se adquiere de modos muy tortuosos. Esto es falso, es mentira. En primer lugar, no, la vulneración del ordenamiento jurídico no es un ataque a la democracia, porque los ordenamientos jurídicos desde Roma para acá, bueno, en la Edad Media, nada menos que el Imperio Carolingio era un ordenamiento jurídico unitario, y cuando se divide entre los hijos de Carlomagno, pues no hay un ataque a la democracia, porque allí no había democracia. ¿Qué tiene que ver el ordenamiento jurídico con la democracia? ¿Es que acaso no había ordenamiento jurídico con Franco? Que nos lo digan a los notarios, registradores, jueces, fiscales, abogados y a toda la contratación, a toda la sociedad civil bajo Franco. ¿Cómo que no había ordenamiento jurídico franquista? Absoluto. La sociedad civil tenía más fuerza que hoy, porque estaba más respetada que hoy. La corrupción de los partidos estatales ha vulnerado mucho más los principios que regulan jurídicamente la sociedad civil que hoy. Entonces esto es absurdo. Luego, por otro lado, tienen tan poca idea de lo que es la democracia que creen que la democracia es el gobierno del pueblo. Claro, están repitiendo la famosa frase absurda de Lincoln, que la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para pueblo. Pues eso no es verdad, a no ser que el pueblo sea la materia gobernada, ¿sí? Y la democracia es el gobierno del pueblo. Bueno, y Franco también era gobierno del pueblo. Lo gobernado es el pueblo. Pero eso, ¿qué significa esa tontería? Pues que no tienen ni idea de lo que es la democracia. No hay democracia sin separación de poderes. no hay democracia sin sistema representativo de la sociedad civil, es decir, del elector, es decir, de los distritos electorales pequeños. No hay democracia. ¿De qué hablan estos pobres juristas que no saben ni lo que es la democracia? ¿Cómo están repitiendo fórmulas tan ridículas como la democracia es la, o el gobierno del pueblo? Dicen literalmente, como si estuvieran en tiempo de Lincoln. Y como si pero Lincoln, al menos, fue una fórmula desgraciada, porque no significa nada. Pero sí había democracia en su tiempo. Y la prueba es que por defender la igualdad de los derechos civiles, que es una de las notas características de la democracia, pero no la única, declaró una guerra civil contra el sur. Y fue justamente por defender los derechos civiles, la unidad. La unidad del ordenamiento jurídico, eso es verdad. Sin ordenamiento jurídico es que no hay nación. No es que no hay Estado, es que no hay ni nación. Es normal que todos los abogados defendamos el ordenamiento jurídico unitario. Igual que en el Imperio Carolingio, no había ninguna duda de que el ordenamiento jurídico era unitario, puesto que era el derecho romano común, era el derecho común de Europa. Claro, por eso, pues, estos no saben de lo que hablan. Está muy bien, me alegra mucho que los juristas se den cuenta y hagan una declaración diciendo que España necesita un solo ordenamiento jurídico. No Cataluña uno, el País Vasco otro y el resto de España otro. Eso no, eso está bien. Pero qué pena que la gente que habla sea tan pobre, tan inculta, tan falta de conocimientos políticos y que diga esas tonterías. Ordenamiento jurídico lo tenía Hitler, lo repetiré, y Mussolini, y Franco.
Y Fidel Castro.
Y Fidel Castro. Tiene ordenamiento. Sin un ordenamiento jurídico no se puede gobernar. Por la razón muy sencilla, todo el mundo lo va a comprender. No se puede gobernar poniendo un policía al lado de cada ciudadano. En lugar del policía se pone una ley. Y las personas obedecen la ley. Y ese es el ordenamiento jurídico. La ley. Porque no se puede gobernar, yo digo, poniendo un policía al lado de cada ciudadano. Y todas las dictaduras necesitan leyes para que la gente crea que esas leyes son justas o buenas, eso es lo mismo, pero que las obedezcan, aunque sea por temor. Ya hay ordenamiento jurídico.
Pues ya lo saben, tirón de orejas a estos abogados que tienen cierto prestigio en España: Javier Cremades, Juan Antonio Sagardoy, Rafael de Mendizábal, José María Alonso, Joaquín de Fuentes, Gaspar Ariño, Maite Díaz Vergara, Ramón Pelayo, Álvaro Rodríguez Bereijo.
Sí, señor. ¿Son todos estos? Sí, señor. Todos, todos partidarios y defensores de la partidocracia. Todos, todos enemigos de la democracia. Todos, todos enemigos de la representación de los diputados, que los diputados representen a sus votantes. Todos, todos partidarios, por tanto, de la corrupción.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Gracias, don Antonio. Y nos vamos a ir entonces a la última noticia de Cataluña y acabamos ya el bloque electoral catalán. Es sobre con el diario El País, lo tiene en su página 14. Nos ha llenado un poco, sabemos, y de hecho también sacamos hoy en diario RC una historia que se llama Fantasmas en El País, por qué denunció pagos al antiguo tesorero de Convergencia y Unión, que se apellidaba Camps, y se le pagó dinero en Suiza, y sin embargo, y eso lo denunció El País en el año a principios del año 2000, y sin embargo, ahora, cuando está hablando de los pagos en Suiza a Jordi Pujol y Artur Mas, El País se pone a defenderlos. ¿Y por qué se pone a defenderlos? ¿Nos puedes decir, Javier, qué es lo que saca exactamente el diario El País?
Dice, Mas pasa al ataque e intenta sacar rédito de las acusaciones de corrupción. El presidente catalán y Jordi Pujol se querellan contra el mundo por injurias. Cuando, dice la noticia, cuando más cuesta arriba se le estaba haciendo la campaña electoral a Convergencia y Unión, llegó una bomba que el equipo de campaña de Artur Mas no ha tardado un minuto en aprovechar. Desde el viernes el diario El Mundo viene desgranando un borrador policial que acusa a Mas y a su antecesor Jordi Pujol de lucrarse a costa del desfalco del Poblado de la Música. El País dice que Mas está aprovechando esto a su favor para ganar votos.
O sea, cuando peor estaba Mas, ahora llega la bomba del mundo y lo resucita. ¿Es correcto el análisis, don Antonio?
Es ridículo, pero no es que es ridículo, eso es falso. No. Uy, esto es revelador. De manera que la noticia es que Mas pasa al ataque intentando sacar rédito porque presenta una querella, o se querella contra el mundo, por injurias, amigos, oyentes, amigos, abogados, los que lo sean. Presenta querella por injurias. Confesión de que es culpable. Eso es el error más grande que ha cometido en la vida ninguna persona que conozca mínimamente el derecho. ¿Cómo? ¿Que presenta una querella por injurias? ¿Y no por calumnia? Se confiesa culpable. Voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Oh, sencillísimo.
Es que no es lo mismo injuria que calumnia. ¿Pero cómo va a ser? ¿No son sinónimos?
¿Qué va?
Los que somos legos en derecho, por lo menos nos parece que sí.
Nada, pues ¿qué va? No tiene nada que ver la injuria con la calumnia.
¿Cuál es la diferencia?
La injuria es el empleo de palabras ofensivas que vayan en descrédito, en el demérito de la persona injuriada. Palabras. Bien por escrito, bien por la radio, bien por televisión. Ofensas a la persona, a la dignidad de la persona, a su buena fama, esa es la injuria, nada más. En cambio, la calumnia, que no tiene nada que ver con la injuria, es la atribución de un delito perseguible de oficio a una persona. Esa es la calumnia. ¿Pero qué diferencia hay entre la injuria y la calumnia? ¡Uy, colosal! Que el que está acusado por injurias puede ser incluso un ladrón. Un ladrón, confesado y en la cárcel, puede querellarse contra el mundo porque lo injuria, por llamarle ladrón. Eso no es imposible, depende del contexto. En cambio, si alguien acusa a otro de ladrón o de corrupto, de evasión de capitales o de delitos fiscales, si no pone una querella por calumnia, es porque sabe que es verdad y que no puede, porque en la calumnia solamente queda libre del delito si logra probar lo que se llama exceptio veritatis, que eso no existe en la injuria.
¿Qué es eso de exceptio veritatis? La excepción de la verdad.
Ante una acusación de calumnia, tú puedes decir, ¿cómo? Calumnia, yo pruebo, yo me defiendo probando la verdad, que es falso el delito que usted me está acusando de que yo he cometido un delito perseguible de oficio, no de injuria, porque el de injuria es solamente perseguible a instancia de parte. El fiscal, el Estado, no puede poner querellas por injuria a nadie. Eso solamente el particular ofendido puede poner la querella por injuria. Pero de calumnia, como implica la acusación a una persona de un delito perseguible de oficio, el que está perjudicado por esa noticia, como es el caso de Masu Puyol, se podrían defender si ponen una querella por calumnia y dentro de ese procedimiento prueban la exceptio veritatis, la excepción de verdad. Prueban la verdad, que es mentira la calumnia. Entonces, una persona que es acusada de delitos tan graves como los que está siendo acusado Puyol y Martín, y que no ponen una querella por calumnia, sino que se limitan a poner por injuria, que sí, eso tienen derecho y puede ser incluso hasta que la ganen. Pero si la injuria es que por encima de la ley, lo que pasa es que en el derecho español existe ya una jurisprudencia, más que una jurisprudencia, no, porque procede del Tribunal Constitucional, que solamente se puede llamar a sus resoluciones jurisprudencia en un sentido metafórico, porque lo que el Tribunal Constitucional sienta es doctrina, pero no jurisprudencia, eso es el Supremo. Pero el Tribunal Constitucional ha declarado ya muchas veces que en los casos donde choque la libertad de información con la acusación de injuria, prevalece la libertad de información. Es decir, que aunque sea de injuria, si lo ponen también lo van a perder. Porque es evidente que el mundo no tiene ninguna intención de... Porque para tener delito de injuria se falta intención de injuriar. ¿Y qué intención va a tener el mundo que sea una intención de injuriar? Está clarísimo que su intención es decir a los ciudadanos...
Informar.
Claro. Eso es. Entonces eso lo tienen perdido. Pero es que lo más grave no es que lo tengan perdido. Es que al no haber puesto, si es verdad que no lo han puesto, yo hablo de lo que dice la prensa, si es verdad que no han puesto una querella por calumnia, están confesando que es verdad lo que dicen de ellos. Esa es la gravedad de esta situación. Y lo que los que no son abogados no entienden ni comprenden. Están reconociendo que es verdad la corrupción. Si fuera mentira, ¿por qué no ponen una querella por calumnia? Y que demuestren dentro de ese proceso la excepción de verdad.
Sí, en cualquier caso, además, Convergencia y Unión, cuando estén de nuevo en el poder, ya les dará igual que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional fallen contra suya, porque estarán otra vez en el bollo, y qué más les da que falle. Pues si de ellos lo que van es a cobrar al mes siguiente y a intentar pues en fin, apalancar todo lo que puedan, ¿no?
Bueno,
usted, ¿tiene usted alguna crítica con respecto a esta tibieza del diario El País a la hora de investigar este caso?
Hombre, tengo tengo la certeza absoluta que El País está apoyando el federalismo, está apoyando que en el nacionalismo catalán. Está muy molesto con que hayan sido sorprendidos Artur Mas y Jordi Pujol en plena corrupción. Está rabioso de que El Mundo tenga más venta de periódico y más éxito que él en la denuncia de la corrupción. El País está vendido como desde que nació.
Pues fíjese que si confirman sus palabras los hechos, porque hay una noticia que sacamos en el diario rc.com que se llama Historias de Mafia en el palco del Barcelona con periodistas, inspectores de Hacienda y abogados. Es una denuncia que hace el antiguo presidente de la ONCE, Miguel Durán, este de persona invidente, ciega, que ahora es columnista y se ha metido en el periodismo, y recuerda cómo a él le afectó personalmente un caso en el cual se condenó o están procesados el antiguo presidente del Barcelona, tres inspectores de Hacienda de Barcelona, uno de los cuales trabajó con el socialista Josep Borrell, y varios abogados, entre ellos este Piqué Vidal, el abogado de Jordi Pujol. Entonces, fíjense, las cosas están... es un asunto de sobornos y es un asunto donde, bueno, pues se junta toda la mafia de Barcelona que se juntaba en el palco del Fútbol Club Barcelona. Y uno de los periodistas que estaba en el ajo es precisamente, según esta denuncia, Xavier Vidal Folch, que es el editor adjunto del diario El País.
Sí.
Fíjense ustedes, dentro de la corrupción de CiU...
No, este hombre de invidente, o ciego, que es como se llama a las personas que no ven, cuando no había esa demagogia, yo lo he oído en televisión varias veces y me ha parecido un hombre inteligente y mesurado. No sé si corresponde o no con la realidad, porque no lo conozco, pero la impresión que produce es buena.
Pues fíjese lo que cuenta Durán, que así se llama. Dice, ¿no recuerdan que CiU propuso a Estivil, al juez Estivil, para miembro del Consejo del Poder Judicial?
Sí, yo sí me acuerdo.
Y que Jordi Pujol llamaba a Javier de la Rosa empresario modelo.
También me acuerdo.
¿Recuerdan que Javier de la Rosa financiaba los parques temáticos de Pujol?
Sí, sí, me acuerdo yo también.
¿O no se acuerdan de que el juez Estivil exoneraba de responsabilidades judiciales a consejeros de la Generalitat como Planas de Munt o a directos responsables de superficies comerciales pidiendo dinero o que colocasen a su tribu en la empresa?
Todo eso es cierto.
Pues lo dice Miguel Durán, que además dice que un abogado penalista como Joan Piqué Vidal tenía teléfono rojo con De la Rosa, teléfono directo con Pujol y teléfono de órdenes con el juez Estivil. Uh-huh. Como en Chicago, pero nacionalistas.
Sí, sí.
Ese es lo que se va a votar ahora, quien tenga la dignidad, la indignidad
de votar
en las urnas este domingo, estas malolientes urnas de Cataluña, porque no se...
Como de Cataluña y del resto de España.
Y del resto de España.
Cuidado.
No solamente de Cataluña.
No está Cataluña más corrompida que el resto, en que Cataluña está más concentrada. El aprovechamiento millonario de la corrupción en muy pocas familias nacionalistas, más que en el resto de España. Allí hay mayor concentración de la corrupción.
Se lo digo porque Andreotti, el célebre político italiano, dice, bueno, pues me pongo la mano en la nariz y voy a la urna y voto.
Sí.
Lo digo por lo de maloliente, por esa metáfora.
Sí está muy bien, pero yo lo que he corregido es que no solo es Cataluña, que no vayan a creer los españoles que la corrupción está más fuerte en Cataluña que en el resto de España. En Cataluña quizás está más sistemática por el sistema que denunció Maragall, de que se pagaba el 3% por todas las obras, todos los contratos de la administración pública.
Pero ¿y si nos ponemos la mano en la nariz y votamos, eso no nos exime de algo?
No, sí, de que no tiene vergüenza. El que se tape la nariz para cualquier cosa demuestra que no tiene dignidad, porque hay que no taparse la nariz nunca, ir de frente por la vida y denunciar todo lo que te rodea que sea maloliente. Taparse la nariz, nada.
Muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano, y pasamos a la siguiente noticia.
He must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along.
Primer año de gobierno de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo español, al frente del Partido Popular.
El 20N.
es, bueno, no el 20N, fue antes de ayer, el 19, o el, estamos prácticamente, lo están conmemorando todos los periódicos. Del 20N vamos a hablar también, de ese aniversario, porque es curiosa la circunstancia
pero
histórica,
¿no? Hoy es martes 20N.
Pero, hoy es martes 20N, pero
¿y vamos, no es el aniversario de la muerte de Franco?
Coincide, es el aniversario de la muerte de Franco y el aniversario de la llegada al gobierno de Mariano Rajoy. Efectivamente, fue, lo pusieron las elecciones, Zapatero las puso en un 20N, con toda la mala baba y la estupidez que caracterizaba al anterior presidente del gobierno. Pero digamos que coinciden todos estos aniversarios. Vamos por partes, que los vamos a analizar aprovechando aquí la presencia y la visión histórica que tiene Antonio García Trevijano. Análisis del primer año del gobierno de Mariano Rajoy. Javier Sellers, ¿qué medidas estrella está realizando el Ejecutivo del Partido Popular para conmemorar este aniversario?
Pues dice El País, Rajoy planea dar la residencia a los extranjeros que compren un piso. La medida busca animar la venta de casas entre inversores rusos y chinos.
Bueno, a mí esta noticia me gusta, es muy buena, pero hay una presunción de conocimiento que yo no tengo.
¿Un prejuicio?
Sí, hay, por ejemplo, que se dé la residencia legal en España a los extranjeros que compren pisos por encima de 160.000 euros de valor, me parece extraordinaria, buenísima. Claro, para animar el mercado, para vender, que venga dinero. Ahora, ¿de dónde sacan que ahí eso va a ser una para que vengan aquí los inversores rusos y chinos de dinero negro, que es lo que están diciendo, y las mafias, pero eso qué es?
Bueno, han sido los inspectores de Hacienda
los que temen pues eso, que temen nada, es una ley muy buena. Si vienen mafias, para eso está la policía y los jueces y la prensa, para descubrirlo y denunciarlo. Para eso está la averiguación del origen del dinero, porque ahora tendrán que acogerse a la ley española. Pues la ley española, ahora la última, la de hace dos días, ya no se puede pagar ningún dinero en efectivo por encima de 2.500. O sea, estas mafias tendrán que tener el dinero legalizado, si no, ¿cómo van a comprar los pisos de 160.000 con esta nueva ley? Es que no hay dos dedos de frente. Vengan aquí todas las mafias del mundo que quieran, si el dinero que traen es legal.
Y sobre todo el 99% de la gente no será mafiosa.
Eso es evidente.
Serán residentes de Inglaterra.
Pero me pongo en lo peor, incluso si es mafioso, ¿qué daño pueden hacer esas mafias si todo el dinero que traen a España es legal? Porque si no es legal, no pueden. Tiene que ser mediante de bancos, transferencias bancarias, con dinero legalizado que lo traen. Bueno, pues ya está, ya afloró, ya no hay economía sumergida. Que luego, una vez instalado en España, inicien actividades mafiosas, para eso está la policía. ¿Es que no lo pueden hacer los españoles? ¿Es que no lo pueden hacer los que hay ya? ¿Por qué los rusos y chinos? ¿Desde cuándo? ¿Pero cómo? ¿Y es que se han olvidado las mafias italianas que había en la Costa del Sol antes?
Pero, y albanesa.
Dios, pero, por Dios, ¿pero qué es esto?
Y kosovares, de la antigua ex
Yugoslavia. Rusos y chinos, pero en primer lugar, ¿por qué rusos y chinos? ¿Por qué asociar la idea de comunismo con la mafia? Que ahora, porque si todo esto es mala fe, es tocar en el inconsciente colectivo de los españoles para ponerlo indignado, ¿y eso quién lo dice? El País. ¿Por qué? Porque el País está en contra del gobierno, está a favor del PSOE, está a favor de Zapatero, es el apoyado a Zapatero. Que es ya el colmo, ¿no? Pues ese es El País.
Pues muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano. Hay más medidas del gobierno también sobre las hipotecas. Creo que se van a producir cambios en la ley hipotecaria. También hay una reacción del Partido Socialista, que está diciendo, asustando a sus alcaldes, para que primero saquen el dinero de los bancos que ejecutan los desahucios y segundo, no metan a la policía municipal en el fregado creo que el término jurídico que empleaban es
lanzamiento. No, que es correcto.
Sí,
tiene muchísima tradición,
pero es una mordacidad, porque en este momento que la gente se lanza al vacío, hablar de lanzamiento hipotecario tiene su guasa, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ese cambio en la ley hipotecaria, don Antonio, usted que conoce como jurista todas estas cuestiones, ¿son cambios positivos en la ley hipotecaria o negativos?
Hasta ahora ni positivos ni negativos, hasta ahora no afecta ningún cambio a la ley hipotecaria. Todas las medidas que hasta ahora han adoptado para evitar los desahucios se refieren a un decreto ley que especifica casos de extrema necesidad para que ante esos casos que la ley define, que ya lo hablamos el otro día, los jueces no acuerden los desahucios. Bien, eso es una barbaridad. En primer lugar, porque no sirve para nada, porque son privilegios. Una ley que enumera casos particulares tendrá forma de ley, por ser pero en realidad es un privilegio. Y la ley hipotecaria no puede ser un privilegio. La ley de enjuiciamiento civil no puede ser un privilegio. Tiene que regular con normas generales para todo. La banca ha advertido, con razón, eso no quiere decir que no sea conveniente y justo modificar la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, que hay que modificarla. Voy a ver si explico hoy algo que el otro día quedó quizás incompleto.
A ver.
La ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil obedecen a aquellos tiempos donde la economía española era fundamentalmente agrícola. Y que en las propiedades urbanas, en España fue una explosión, que recordé la otra vez que fue sobre todo a partir del incendio de la ciudad de Santander de los años 40, fue una explosión de construcción de comunidades de vecinos en régimen de propiedad horizontal, por pisos, mientras que antes eran los propietarios de una sola edificio entero y en las plantas se alquilaban. Pero ahora esta ley hizo que España sea el país del mundo donde más propietarios hay de pisos y menos hay inquilinos de alquileres. Pero bien, lo que quería yo decir el otro día es que en aquel tiempo la solvencia del que adquiría un crédito hipotecario era anterior al crédito, eran solventes. En cierta medida, unos tenían solvencia hasta 100, otros hasta 1.000, otros hasta 5.000, y el banco daba créditos inferiores, como es natural, al valor del bien hipotecado. Y eso funcionó bien. Pero, al llegar la corrupción, en la que se incluye también los bancos, no solo los políticos y los ayuntamientos, al hacerse la especulación inmobiliaria del suelo y de las edificaciones, ahí ya los bancos incitaban a la corrupción porque eran ellos los que creaban la solvencia. Ojo, atención, escuchar bien lo que estoy diciendo. La solvencia era anterior al crédito bancario. Ahora la crisis está provocada porque los bancos se han arrogado el papel de hacer solvente a quien ellos quisieran. ¿Cómo? Pues dándole crédito de un valor muy superior al valor del piso hipotecado. Eso, es decir, que figuraros qué cambio tan brutal. Los bancos eran capaces de que los que obtenían crédito hipotecario se creyeran millonarios de golpe. Pasaban a ser propietarios de un piso que valía pues 10 millones, 20 millones, y cada día más. Entonces el banco creó la solvencia. Ahora es natural que si el banco creó la solvencia, es natural que el banco pague la insolvencia. Y para eso no necesitaría ninguna reforma de la ley hipotecaria, porque bastaría que los jueces aplicaran de verdad el estado de necesidad en el que se encuentran los que han sido desahuciados o van a ser desahuciados, ejecutados su hipoteca, porque confiaron en un banco que les animaba a que pidieran no solo el dinero para la casa, sino además para comprarse un coche o una casa en la playa. Pues bien, ¿cómo esos bancos pueden ahora decir que les perjudica y que se encarece el crédito y que habrá muchas menos hipotecas si se sigue el espíritu de impulsar la promulgación de leyes que sean antidesahucio? Eso es normal que la banca proteste, pero yo lo que digo es que hasta ahora ni ha sido reformada un solo artículo de la ley hipotecaria ni un solo artículo de la ley de enjuiciamiento civil, y para que los desahucios no dependan de la buena voluntad de un juez de que aprecie de una manera el estado de necesidad de otro juez que no lo aprecie, la única manera es que no el gobierno, sino los diputados, o al menos, aunque sea ficticiamente hoy, porque no hay separación de poderes, las Cortes, el poder legislativo, que no existe separado del Ejecutivo, pero al menos son ellos los que tienen que llevar proyectos de ley a las Cortes y que se aprueben ahí proyectos de ley de reforma de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, para volver a dar a la hipoteca el rango y el prestigio que tenía antes, como una garantía de solvencia, como una garantía de que la hipoteca no es un modo de especulación, sino un gravamen que afecta de manera seria a quien la pide, pero que la pide alguien que necesita esa hipoteca para mejorar su situación, hacer obras de reforma en su casa, etcétera. El problema es devolver la solvencia a quien la, no, a quien la tiene por derecho propio, que son los propios particulares. Que la banca no tenga el derecho de hacer solvente a quien ella quiera, premiando y dándoles crédito para que compren pisos, coches y casas de secundarias.
Me gustaría con esto precisar además los datos que da el diario La Razón en su sección de economía sobre el índice de morosidad hipotecaria, porque a mí me han resultado muy reveladores el encontrar el hecho de que el 97% de las hipotecas suscritas en España están hoy al corriente de pago. Y por lo tanto la morosidad es bajísima. Y esa morosidad del 3% de aprovechados que, o de gente que no paga la hipoteca, porque le ha pasado este problema del desahucio. Hay dos tipos de la gente que no paga la hipoteca, don Antonio. Uno son los promotores inmobiliarios que pidieron dinero para hipotecar.
Y la trasladan al comprador del piso.
La trasladan al comprador y han pegado la estafa y se han ido de España. Claro. Eso es uno. Y otro, el pobre hombre que ha perdido el trabajo y no puede pagarla. Pero esa gente solamente es el 3%. El 97% de los españoles pagan religiosamente su hipoteca. Pero ese 3% ha originado un 134.000 millones en el coste de las pérdidas de la banca por la crisis del sector inmobiliario. Todo eso hasta el 2013. 134.000 millones, el 3%. Yo no me creo que el 3% de los españoles provoquen una deuda de 134.000 millones de euros, porque eso sería que cada casa costaría como 1.000 millones de euros. Y me parece que las casas que están desahuciando no son de 1.000 millones de euros.
No, hay una morosidad creciente, que ahora está en el 10% y se espera que a final de este año esté en el 13%.
¿De los créditos?
De los créditos morosos, sí.
Vale.
Morosos. Y es normal que el consejero delegado del
Banco Santander,
del señor Guardiola, advierta del riesgo de cambiar la ley hipotecaria. Claro que sí, riesgo para ellos. Porque la ley hipotecaria está concebida en general, desde el origen, en función o en beneficio de los dadores del crédito, es decir, de la banca. Sin embargo, si no se modifica, la carrera demagógica iniciada incluso por los partidos políticos e iniciada incluso por el PP y todos los periódicos puede terminar en algo catastrófico en España. Porque si no se modifica la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, es imposible que los jueces y los policías dejen de aplicar las leyes que les obligan al lanzamiento de las personas desahuciadas.
Pues muchas gracias, don Antonio García Trevijano. Aprovecho porque estoy leyendo aquí en la Razón que la exconsejera de Bankia, Mercedes de la Merced, ¿se acuerdan de aquella política del PP que sorprendía por su desparpajo y por su rotundidad en la expresión? Pues Mercedes de la Merced, que es consejera de Bankia, pertenece a la banda esta que se es conocida como los 33 de Bankia. Fueron los 33 consejeros que arruinaron la entidad, que se concedieron créditos. Javier se les está preparando un informe sobre ese asunto. Pues dice que, le ha dicho el juez, que los de Bankia eran todos honrados. Fíjese si son honrados, que ella misma invirtió 80.000 euros en Bankia, en las preferentes, en esa estafa que fue los preferentes. O sea, que si ella misma es la propia estafada, ¿cómo no iba a confiar en Bankia? Pero, pues se le voy a decir la trampa de esta noticia. ¿Cuánto cobró usted de Bankia, señora Mercedes de la Merced? Yo se lo voy a decir lo que cobró, porque lo sé. Usted cobraba al año 500.000 de euros.
Pero y entonces podía permitirse invertir
80.000
y perderlo.
Claro, pero es que además entonces, en los 10 años que usted ha estado en Bankia, ¿cuánto ha ganado?
5 millones.
Claro, 5 millones o más, porque no sabemos después los extras. O sea que usted ha invertido el 1% de lo que se robaba, lo ha invertido en Bankia. El 1%.
De lo que se robaba, no. De lo que ella robaba, recibía. ¿Cómo de lo que se robaba? ¿Quién es se?
Quiero decir que, en fin, hay un juicio abierto, hay un proceso abierto, no quiero prejuzgar, pero los 33 de Bankia son los que están encausados, los 33 consejeros, y me parece, en fin, un poco fuerte decir que ella robaba, pero a la vez...
No, ella cobraba 5 millones y ha perdido...
Ganó. Ella quebró el banco, eso para empezar.
Ahí estamos.
Y en un banco quebrado se ha llevado al menos entre 5 y 8 millones de euros.
Ya está, basta con eso.
Y de todo eso ha invertido 80.000 euros.
Nada, un minúsculo.
Unas monedas.
Entendido.
Unas migajas. Y ahora nos viene a decir que no, que Bankia era muy solvente y todo era honrado porque hasta ella invertía el dinero en Bankia. Señora, váyase usted con el Partido Popular y con la gente que la acompaña a sus mentiras.
Muy bien.
Gracias. Vamos a pasar a la última noticia, que la vamos a transformar en sonrisa del día y vamos a hacer una incursión histórica por el 20N. Hoy es 20 de noviembre, ayer para los que escuchen este programa, el día próximo, el día 21. Pero el 20 de noviembre pasaron muchas cosas en España y pasan muchas cosas en España. Lo vamos a contar después de escuchar nuestra sintonía. Bueno, pues el 20 de noviembre fue el día en que ganó Rajoy las elecciones, esto para los oyentes más nuevos, pero también el 20 de noviembre fue el día que murió Franco. Entonces me ha sorprendido, don Antonio, que ningún periódico, ninguna emisora, ninguna televisión recuerde que ya en es el aniversario del 20 de la muerte de Franco. ¿Esto es bueno o malo? Y eso para empezar, ¿qué juicio ético le merece este traspaso histórico, esta desmemoria histórica? ¿Es la normalidad de la sociedad española que ya olvida esas dictaduras anteriores o es la desmemoria negativa de no recordar lo que tan presente sigue ahora?
No, todo eso es falso. Toda la ley de memoria histórica... Vale, para empezar, muere Franco y se produce en el acto un pacto de silencio sobre el franquismo. Fraga, Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo, y Jordi Pujol y Tarradella, pactan no hablar del franquismo. Olvido, el pacto del olvido. Ayer hice una entrevista a un periodista inglés muy inteligente del The Guardian, ayer, y me hizo esta pregunta, la misma. Y la respondí así, igual que aquí. Es decir, que él... Él me hizo pacto del olvido, porque habla mal español, había un intérprete, y él en inglés decía que qué era eso del pacto del olvido, y yo creo que quería decir el pacto de silencio, de la ley del silencio.
Pacto de silencio, sí.
De la omertá, como en los muelles de las películas de la ley del silencio.
La mafia.
Pues eso es lo que hubo en España, un pacto de silencio de los partidos para no hablar del franquismo, no hablar del pasado. Por eso se produjo el hecho extraordinario de que un hombre de Granada, amigo, que se atreve en unas cortes a pronunciar una frasecita de nada contra Santiago Carrillo, y Fraga sale indignado, que era Jiménez de Parga, y Fraga indignado sale en defensa de Santiago Carrillo. No se puede hablar, no digo de Paracuello, de nada del franquismo. Ni de un lado ni de otro. Eso era el pacto del olvido. Como eso es mentira, porque no hay nadie que olvide algo por pacto, lo olvidará por el transcurso del tiempo si es que no es un asunto vital que le permanece vivo en la memoria. A propósito de esto, quiero decir que la memoria es muy traicionera, porque lo que recordamos normalmente, salvo las personas que tienen un gran rigor en su recuerdo y en tener presente las cosas tal como han sido, hay que tener que la memoria tiene un truco, y es que no se recuerdan los hechos tal como han pasado. Hablo de la generalidad de la gente, especialmente de las mujeres, que tienen un tipo de memoria intuitivo diferente del tipo de memoria analítico que tienen los hombres. Una pequeña diferencia, no quiere decir que todas las mujeres y todos los hombres, pero que hay una tendencia en mayor en las mujeres, y es que lo que la memoria recuerda no es el hecho desnudo que ha vivido el sujeto de la memoria, sino los sentimientos que le provocaron ese hecho, de tal manera que lo que con el tiempo recuerda son hechos deformados que justifican sus sentimientos. O sea, los sentimientos que recuerdan son los verdaderos. Pero como generalmente los sentimientos no corresponden a la provocación de los hechos, pues puede haber unas reacciones exageradas ante hechos que no eran lógicos para producir esas reacciones exageradas. Pues bien, la memoria recuerda la exageración del sentimiento. Y como sería absurdo que recordara un sentimiento exagerado ante un hecho normal no exagerado, ¿qué es lo que hace? Exagera el hecho para estar de acuerdo con su memoria. Ese mecanismo de la memoria, observado y descrito muy bien por los grandes psicólogos, no sin necesidad de psicoanálisis, hablo de los psicólogos que han estudiado la memoria, y los filósofos, por ejemplo, Bergson. Pues eso explica que la ley antimemoria, que se le llama ley del olvido, haya sido lo normal en España hasta hace 2 años. Pero desde que Zapatero produjo el hundimiento de España, el hundimiento porque no supo ni lo que es la crisis. Bueno, tampoco es que sea más ignorante Zapatero que los demás, es casi igual, pero en fin, es un poco más más víctima de su propio carácter. Es un hombre optimista, pero por decreto de la providencia, no porque él se proponga, sino que su naturaleza le hace ser optimista y no ve nunca nada que le sea negativo para él. Eso le permitió llegar a presidente del gobierno, que hubiera sido inconcebible en cualquier otro país. Pero también ese optimismo le ha costado a los españoles la ruina, porque no reaccionar ante la crisis en el momento oportuno, pues a España le está costando muy caro. Pues bien, esa ley del pacto de silencio que duró hasta Zapatero, hoy está siendo sustituida por una ley de la que le llaman de la memoria histórica. ¿Pero cuál es la ley de la memoria histórica? Aquella que ha permitido que Garzón averigüe y levante fosas de la guerra civil. ¿Qué es eso? Pese a otra cosa artificial. Pero ¿cómo ley de la memoria histórica? Incluso cuando tú, sin querer hablar de mí, me dices la memoria histórica, yo no tengo ninguna memoria histórica. Yo tengo la memoria mía, individual y personal. Que he vivido hechos históricos, de acuerdo. Tengo la memoria de hechos históricos que he vivido. Pero yo no represento la memoria histórica. Si yo digo que cuando Franco murió pasó esto, eso no es memoria histórica, eso es memoria personal. Porque no existe memoria histórica, más que aquella que hacen los historiadores, se escriben en los libros y se quedan generalmente para deformar la verdad. Porque la memoria, toda persona normal, recuerda todo aquello que ha vivido intensamente. Yo he vivido intensamente la política y recuerdo a la perfección todo lo que ha sucedido en la política española desde que yo tengo 17 años. Eso no es memoria histórica, eso es simplemente decencia en la memoria. No oculto ni deformo los hechos para que estén de acuerdo con mis sentimientos. Mis sentimientos son los mismos que tenía bajo Franco. Eran sentimientos equilibrados, que yo quería cambiar el sistema franquista por un sistema de libertad política y de democracia. No lo conseguí, no se ha conseguido todavía, y no tengo necesidad por eso de deformar los hechos que viví en el pasado. Los sigo frescos en mi memoria. Y puedo hoy contarlos tal como sucedieron, porque no necesito justificarme en ellos para legitimar mi acción presente.
Y además eso que usted dice lo refrendan los grandes escritores, que sí, son muy renuentes a escribir libros de memorias, sí. Y sin embargo los mediocres escritores les encantan los libros de memorias, claro. Y los grandes escritores prefieren escribir una novela o otro tipo de relato, porque saben perfectamente que la memoria, a la hora de plasmarse literariamente, pero lo que produce es sobre todo una cadena de olvidos y de deformaciones, claro. Y por eso
y de autoelogios
y bueno, y por supuesto, y de autojustificaciones, sí, a decisiones equivocadas de, claro, cada cual, ¿no? Y ahí tenemos como los grandes escritores jamás escribieron memoria y los mediocres escritores
no, algo les dio un Chateaubriand. La memoria de ultratumba es un libro genial, y en Goethe el Meister, la vida, que es su biografía, es también genial.
Pues gracias por la precisión. Pero también hay otros grandes escritores: Cervantes, Shakespeare, que no, Balzac, Dostoyevsky. No, lo tenemos que buscar su vida a través de las novelas.
Dostoyevsky no, tiene memoria de su suelo y tiene donde hay una parte muy grande de su biografía. Dostoyevsky sí.
No tanto en las novelas.
No, en las novelas no. En las novelas es tan rica su psicología que él está presente en todos los personajes. Hay una parte de su personalidad en todos.
Pues gracias por la precisión, y además damos a conocer las memorias de Aznar, que ahora nos está diciendo que él eligió a Rodrigo Rato, no a Mariano Rajoy. Lo que pasa es que Rodrigo Rato le dijo dos veces que no. Vamos a ver, yo la versión que tengo es que de Rodrigo Rato, por las fuentes cercanas a Rodrigo Rato, fue que jamás se le ofreció de manera clara ese liderazgo del Partido Popular. Pero en fin, como no sabemos la otra versión, vamos a ver si la memoria de Aznar es fiable o no es fiable. Vamos a terminar entonces con este asunto, por dando también, aludiendo a la memoria del rey. Siempre damos una noticia sobre el rey. Pues Antena 3 está preparando la biografía del rey, una biografía que se va a dar en televisión.
¿Y esa es la memoria del rey o la memoria de Prego, la memoria de la...?
La memoria de Pilar Urbano y de Paul Preston, que van a ser los guionistas de esa. Y además la Casa Real, según nos dice la noticia, visando el guión.
Sí, sí, nada. Y Preston nada, no tiene ningún rigor ni ninguna vergüenza.
O sea, que otro botafumeiro.
Completamente.
Bueno, pues esa es la del rey.
Está diciendo que la monarquía es una suerte para España, que la república nada. Este es un pobre... No, un pobre no. Un hombre que está viviendo maravillosamente por haber sido el biógrafo de la época franquista, de García Lorca, de todo. Se ha metido ahí y de eso vive.
Bueno, y después...
Y ahora es un adulador del rey.
Y ahora, y después tenemos la noticia de una biografía sobre Leticia, sobre la princesa Leticia, y esa, curiosamente, esa ninguna editorial la quiere publicar. La acaba de escribir un escritor, un literato, que se llama Juan Salvador, un biógrafo. Por lo visto, la biografía es reveladora, es una auténtica bomba, tanto como la de Urdangarín, que escribió los periodistas Eduardo Inda, del Mundo, pero no sabemos nada de ella. Vamos a intentar entrevistar a Juan Salvador en próximos programas, pero damos, por ejemplo, damos esa noticia que queríamos anticipar a nuestros oyentes. Nada más. Acabamos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Antonio García Trevijano. Gracias, Javier Sellers. Antonio García Trevijano ha hecho hoy un gran esfuerzo porque está de la garganta bastante tocado. Y le hemos forzado a llegar al estudio de Radio Libertad Constituyente y le agradecemos mucho esa deferencia a pesar de ese pequeño contratiempo en la garganta, ¿no?
Que es una simple ronquera.
Que está paliando con medicina y con caramelos
de miel.
De miel. Pues bueno, pues fantástico. Se lo recomendamos a todos nuestros oyentes cuando tengan esa ronquera. Y gracias también Manuel Ramos, Javier Sellers, por este apoyo técnico para llevar adelante estos informativos. Les habló Federico Utrera y les esperamos mañana para el próximo programa.